Congreso de Estados Unidos avanza en busca de sanciones a Venezuela por presunta violación de derechos humanos.
Nosotros aspiramos a las mejores relaciones.
Presidente venezolano dice que no reconocerá ninguna legislación que apruebe el Congreso estadounidense. Y Obama asegura que Estados Unidos debe seguir liderando en el escenario mundial, aún después de una larga temporada de guerra.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona desde la capital estadounidense. Hoy fueron aprobadas sanciones contra funcionarios venezolanos en el Congreso. Desde la Cámara, en la Cámara de Representantes estuvo Jefferson Asprilla y nos acompaña en estos momentos en los estudios desde Washington. ¿Qué tal, Jefferson? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro. Efectivamente, fue un proyecto prácticamente que tuvo una aprobación sin dificultades, sin mayores tropiezos. La discusión, le cuento...
Pero no fue unánime, ¿no?
No fue unánime. Fue una discusión, fue una votación verbal. Como dirían de pronto en los países nuestros, a pupitrazo, porque, bueno, así lo buscó la promotora de este proyecto, la legisladora Ileana Ross Leitine, que, bueno, se echó al hombro ese proyecto desde un comienzo y ya por lo menos lo ha sacado en la Cámara de Representantes. Ahora le resta lo que será su aprobación en el Pleno del Senado de los Estados Unidos.
También había un demócrata de apellido Castro, ¿correcto?, hoy en el Congreso.
Sí, la discusión estuvo del lado republicano, estuvo liderada por Ileana Ross Leitine, representante de la Florida. Del lado demócrata, el joven congresista por el estado de Texas, Joaquín Castro, fue el encargado de liderar a los demócratas en este debate. Incluso él apoyó la iniciativa, votó a favor de la medida. El único congresista del lado demócrata que hoy habló en contra de la legislación se trata del representante de Nueva York, Gregory Meeks, quien ha señalado que pues no es el paso adecuado, que esto envía una señal inadecuada para los aliados de Estados Unidos en la región y que definitivamente él está con el pueblo venezolano, con quienes están en las calles, pero no, las sanciones prácticamente lo que hacen es empeorar la situación.
¿Estas sanciones exactamente qué hacen y a quiénes están dirigidas?
Las sanciones, de acuerdo con lo que estipula este proyecto, Alejandro y oyentes, son... suspensión de visados para esos funcionarios, entidades que se crean hayan violado los derechos humanos y además de eso, embargo y congelamiento de sus bienes, de sus cuentas bancarias aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasa una vez este proyecto sea aprobado en ambas cámaras y si es que el presidente Barack Obama lo sanciona? Lo que va a pasar es que este proyecto le da unas directrices al Ejecutivo, es decir, en este caso a la Casa Blanca, al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, para que sean ellos quienes se encarguen de identificar esas personas de acuerdo con unos criterios que estipula este proyecto, para que sean ellos los quienes decidan e identifiquen a quienes se les aplicarían esas sanciones y desde cuándo.
La oposición venezolana, es decir, la oposición venezolana está consciente de que faltan muchos pasos todavía para que eso se convierta en realidad, este anhelado proyecto de sanciones contra ciertos y determinados funcionarios venezolanos, ¿no? Porque viene lo del Senado, es decir, habría que conciliar eso con el Senado, y no estoy muy seguro de que el presidente Barack Obama, por todo lo que he escuchado de la Casa Blanca y de parte del Departamento de Estado, estén a favor precisamente de las sanciones, porque ellos quieren darle una oportunidad al diálogo, como lo han dicho en privado y en público repetidas veces.
Sí, esa es la posición de la Casa Blanca, el Departamento de Estado. Ellos creen que las sanciones no son oportunas en este instante. Sin embargo, señalan que en esta situación, como lo escuchábamos la semana pasada al secretario de Estado John Kerry, todas las herramientas siguen sobre la mesa. De acuerdo con el apoyo unánime que ha tenido hasta el momento esta votación, lo que dicen tanto quienes apoyan esta medida del lado republicano como del lado demócrata. Lo decían los senadores la semana pasada, si esto tiene un gran apoyo bipartidista, es muy probable que el presidente Obama tenga que firmarlo. Aún no sabemos qué va a pasar. El secretario de Estado John Kerry dijo la semana pasada, esperemos que esas sanciones no tengan que usarse.
Ya veremos qué ocurre con lo de las sanciones entonces. Jefferson Asprilla, excelente trabajo en el Congreso durante toda la tarde. Jefferson Asprilla, reportero de La Voz de América. El presidente Obama declaró este miércoles que Estados Unidos continúa como una nación indispensable, aún después de una larga temporada de guerra, pero argumentó a favor de la restricción antes de embarcarse en más lo que calificó de aventuras militares. Estados Unidos utilizará la fuerza militar unilateralmente en caso de ser necesario, cuando nuestros principales intereses lo exijan, cuando nuestro pueblo sea amenazado, cuando nuestra forma de vida sea amenazada, cuando la seguridad de nuestros aliados esté en peligro. Obama habló frente a los nuevos oficiales recientemente graduados en la Academia Militar West Point en Nueva York, donde dijo que, y citamos, traicionaría mi deber con ustedes y al país que amamos si los enviara a lugares inseguros simplemente porque vi un problema en algún lugar del mundo que necesita ser arreglado o porque estaba preocupado por los críticos que piensan que la intervención militar es la única forma para que Estados Unidos evite parecer débil. Los ya abultados salarios de los ejecutivos de corporaciones estadounidenses aumentaron nuevamente, al igual que la diferencia entre lo que ellos devengan y los sueldos de trabajadores comunes. El típico director ejecutivo gana 257 veces el salario de un trabajador promedio, 76 veces más que en el 2009. Durante la recesión, en 2008 y 2009, los salarios de los directores ejecutivos descendieron, pero ahora han aumentado durante 4 años consecutivos. El legislador demócrata de California, Mark Takano, pidió al Congreso que se aumente el salario mínimo de los trabajadores.
Hoy tomo la palabra para pedir que el Congreso actúe y pase la legislación que ayudará a millones de familias trabajadoras. Tenemos que pasar legislación que aumente el salario mínimo y reinstale el seguro de desempleo para quienes han estado desempleados por largo tiempo. Tenemos que pasar legislación que proteja a futuros propietarios de prestamistas abusivos. Tenemos que pasar legislación que mejore nuestro sistema educativo, que ayude a nuestros hijos a ir a la universidad y asegurarles un futuro exitoso.
Nuevos estudios variaron en detalles esta semana, pero mostraron que los altos ejecutivos estadounidenses devengan salarios de decenas de millones de dólares todos los años. El jefe de la compañía tecnológica de computadoras Oracle, Larry Ellison, fue el ejecutivo que ganó más el año pasado, casi 77 millones de dólares. El presidente Obama ordenó al secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson, suspender temporalmente la revisión de deportaciones. Johnson no ha revelado qué aspectos específicos estaban revisando y si disminuiría el número de deportaciones, pero los republicanos en la Cámara de Representantes habían argumentado que ese precisamente era uno de los aspectos que está frenando la aprobación de una reforma migratoria. Al respecto, se pronunció la legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen.
Bueno, es una responsabilidad nuestra pasar el proyecto de migración. Estoy optimista que lo vamos a poder hacer. Felicito a mi colega Mario Díaz-Balart por todo lo que él está haciendo entre el caucus republicano para pasar esta medida. Cada día tenemos más respaldo. Yo creo que lo vamos a poder pasar en una manera bipartidista. Pero cualquier medida para dejar unida a la familia, yo creo que es muy bueno.
Presionado por las críticas por el alto número de deportaciones de inmigrantes indocumentados durante su gobierno, Obama había ordenado a su secretario Jay Johnson revisar las políticas con el propósito de establecer mecanismos más humanos para evitar la separación de familias. La escritora y poetisa afroestadounidense Maya Angelou falleció a los 86 años en Carolina del Norte. Angelou se expresó de manera elocuente sobre la raza, el género y cómo vivir la vida al máximo en poemas y memorias como I Know Why the Caged Bird Sings, que le brindó un amplio reconocimiento. Angelou se refiere en esta grabación que vamos a escuchar a sus orígenes en Arkansas.
Imagine it, a black girl from a little village in Arkansas.
Imagínense una niña negra de una aldea en Arkansas. Ahora es considerada una de las escritoras más importantes. Imagínense. Maya Angelou Escribió más de 30 libros y también ganó premios Grammy por 3 obras grabadas. Vivía en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde ejercía como profesora de la Universidad Wake Forest. Es todo por ahora. Les habló desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en loanoticias.com.
1, 2, 3.
La, la, la. Whatever, la, 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 it doesn't matter.
Our Independence Day Master of Ceremonies.
Patti LaBelle, Jordan Sparks, Michael McDonald y otros participarán junto a Frankie Valli en un concierto el 4 de julio en la capital estadounidense. Los organizadores del evento llamado The Capitol Fourth dieron a conocer que el concierto del Día de la Independencia tendrá lugar en la Alameda Nacional, entre el Congreso y el Obelisco Monumento a Washington. El compositor John Williams conducirá un nuevo arreglo para coro y orquesta del Star Spangled Banner en conmemoración del Bicentenario del Himno Nacional. The Capitol Fourth será transmitido en vivo desde el Jardín Oeste del Capitolio de 8 a 9:30 p.m. el 4 de julio. El guitarrista de Bon Jovi, Richie Sambora, habló de su propio pasado al presentar una nueva canción en un foro contra el abuso de drogas.
You know, I mean, I got first-hand experience. I never did heroin, but obviously I did other stuff.
El acto, realizado en una escuela de bachillerato, tuvo el propósito de crear conciencia en relación al abuso de heroína y de píldoras contra el dolor por prescripción en la costa de New Jersey. Sambora es nativo de ese estado, Nueva Jersey, y su nueva canción Lighthouse habla sobre cómo ofrecer esperanza a los adictos a las drogas.
Mo and Joe run the candy store, telling fortunes behind the door. The cops grab Mo and as Joe run out.
La escritora y poetisa afroestadounidense Maya Angelou falleció a los 86 años en Carolina del Norte.
I know what the caged bird feels.
Angelou se expresó de manera elocuente sobre la raza, el género y cómo vivir la vida al máximo en poemas y memorias como I Know Why the Caged Bird Sings, que le brindó amplio reconocimiento. Angelou se refiere en esta grabación a sus orígenes en Arkansas.
Imagine it. A black girl from a little village in Arkansas.
Imagínense, una niña negra de una aldea en Arkansas. Ahora es considerada una de las escritoras más importantes. Imagínense.
Imagine it.
Angelou escribió más de 30 libros y también ganó premios Grammy por 3 obras grabadas. Vivía en Winston-Salem, Carolina del Norte, donde ejercía como profesora en la Universidad de Wake Forest. Desde La Voz de América les informó Alejandro Escalona.
La, 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 whatever, la, la. It doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Está escuchando desde Washington.
Edward Snowden, el excontratista de inteligencia estadounidense que reveló detalles de los esfuerzos de vigilancia doméstica del gobierno, dice que él fue un espía entrenado y que trabajó encubierto en el extranjero para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. En una entrevista en Moscú con Brian Williams, presentador de noticias de NBC News, Snowden refutó a los críticos que dicen que él era solo un analista de bajo nivel, argumentando que pretendía trabajar en un trabajo que no hacía y que se le asignó un nombre que no era el suyo. Fragmentos de la entrevista fueron divulgados esta semana.
I am a technical expert. I don't work with people. I don't work.
Soy un experto técnico, no trabajo con la gente, no recluto agentes. Lo que hago es poner a funcionar sistemas para Estados Unidos. Y he hecho eso en todos los niveles, desde el suelo hasta el tope. Ahora el gobierno puede negar esas cosas, puede presentarlo en ciertas formas y decir, oh, bueno, él es un analista de bajo nivel.
Edward Snowden trabajaba como contratista para la Agencia de Seguridad Nacional cuando viajó a Hong Kong el año pasado con documentos computarizados detallando la masiva colección de comunicaciones electrónicas de ciudadanos estadounidenses. Eventualmente viajó a Moscú, donde se le otorgó asilo. Snowden enfrenta cargos criminales aquí en Estados Unidos por revelar información secreta. El secretario de Estado John Kerry hizo declaraciones a la cadena ABC al respecto de este caso. El anfitrión del programa Buenos Días América, George Stephanopoulos, preguntó al funcionario si el contratista de la CIA y la NSA, Edward Snowden, ayudó a terroristas poniendo en peligro la vida humana.
We have evidence that people are in the additional danger because operational.
Tenemos evidencias de que hubo personas en peligro adicional porque la seguridad operacional fue violada al conocer los terroristas de primera mano los métodos y mecanismos por los cuales Estados Unidos obtiene inteligencia. Es así de simple, dijo el secretario de Estado. También se le preguntó a Kerry sobre la respuesta de algunos legisladores al anuncio del presidente Barack Obama sobre Afganistán.
Well, I just flatly disagree. There seems to be an industry of
Francamente, no estoy de acuerdo. Pareciera que existe una industria de oposición automática para todo, pero el hecho es que todo se logró a tiempo en Afganistán en los últimos 5 años. Cuando el presidente Obama llegó ahí, no había política. El mandatario aumentó las tropas y puso política en ese lugar. Kerry no calificaría la retirada de tropas como una victoria, pero dijo que entregar la seguridad de Afganistán es la mejor opción para Estados Unidos. El líder de los socialistas españoles anuncia su salida del cargo después de que el PSOE obtuvo los peores resultados electorales de su historia en los comicios del Parlamento Europeo. Desde Madrid informa María García.
Tras los resultados de las elecciones europeas del pasado domingo, se avecina rebelión contra la canciller alemana Angela Merkel, comandada por Francia y el Reino Unido. La idea es la misma, el principio del cambio. Hasta el presidente español, que apoya a la canciller, lo ha pedido. Ha hablado de cambio, aunque indirectamente utiliza la palabra paso adelante.
Ahora tenemos que dar un paso hacia adelante en estos momentos que empezamos a recuperarnos.
El presidente francés, tras la victoria del Frente Nacional de Le Pen, cree que Europa debe tomar nota. Si en unos años Europa no responde a las expectativas, entonces habrá más votos contra Europa en Francia y en otros países de la Unión. Una Unión que para el primer ministro británico debería ser más autónoma y darle más autonomía a sus países miembros. Bruselas se ha convertido en algo demasiado grande, demasiado mandón y demasiado entrometido. Debe haber menos Bruselas y más Estados miembros, decía el primer ministro inglés, mientras los líderes europeos siguen sin acercar posturas sobre su candidato a presidir la Comisión Europea.
El Papa Francisco abre las puertas del Vaticano a temas controversiales como el celibato sacerdotal y anuncia que sostendrá un encuentro con víctimas de abuso sexual, como nos informa Celia Mendoza.
Por primera vez, el Papa Francisco se reunirá en el Vaticano con víctimas de abusos perpetrados por miembros del clero. Así lo confirmó el sumo pontífice a los medios de comunicación en una conferencia de prensa en el avión papal.
Los primeros días de junio habrá una misa en Santa Marta con 6 a 8 personas que han sido abusadas. Después, ellas se reunirán conmigo. Dos de ellos vienen de Alemania, dos del Reino Unido o Irlanda, no estoy seguro, y otros. 8 de ellos estarán con el cardenal O'Malley, que está en comisión.
El cardenal al que se refirió el Papa es el de Boston, Patrick O'Malley, quien dirige la comisión creada para estudiar qué caminos se pueden tomar para enfrentar esta crisis. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Variadas reacciones ha generado la entrevista que Giovanni Sánchez hizo en su periódico digital 14 y medio al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Alejandro Marcano nos informa desde Miami.
Para algunos catedráticos fue muy acertado realizarle esta entrevista al vicepresidente Joe Biden para su recién inaugurado diario digital 14 y medio, el que estrenó a Sánchez como periodista y también como director de su propio periódico digital.
Yo creo que eso va a impulsar su proyecto del periódico y yo creo que le representa un gran éxito periodístico.
Para otros, esta entrevista en la que Biden habló netamente de la política de Estados Unidos con respecto a Cuba y las reformas económicas en la isla, servirá para mandar un mensaje tanto a los cubanos como al propio presidente Raúl Castro.
Mientras Alan Gross esté preso, no hay negociación posible. Y segundo lugar, es la importancia extraordinaria que el vicepresidente Biden y la administración le dan a los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos.
Ambos expertos coinciden en esa postura y creen que el objetivo de esta entrevista era dejar claro a todos, tanto dentro como fuera de la isla, cuál seguirá siendo la posición de la administración del presidente Barack Obama en cuanto a Cuba.
Para mí son imprescindibles los cambios políticos. Ningún cambio económico va a llevar a Cuba hacia una democracia y hacia una economía de mercado si no hay cambios políticos. Mientras no haya cambios políticos, yo no creo que los Estados Unidos debiera en lo absoluto cambiar su posición.
Y aunque el propio vicepresidente evitó dar respuestas concretas sobre temas como el embargo, sí insistió en destacar logros en las políticas de viajes, remesas y contactos personales, que según Joe Biden, están reduciendo la brecha entre las familias cubanas divididas, otro de los objetivos de la bloguera, según los analistas, quienes por cierto desestiman las acusaciones que se ciernen sobre Yoani Sánchez, a quien en algunos casos han señalado como a una doble agente.
Yo no creo que la postura de Yoani Sánchez, que es hacer un periodismo objetivo, bueno, fresco, sea acercar a nadie, sencillamente informar a los cubanos.
Esta entrevista ha sido muy poco leída por los cubanos dentro de la isla, ya que hay mucha inestabilidad en la señal del periódico digital 14 y medio, en vista de que el gobierno bloqueó su señal en un principio, luego la desbloqueó, pero hasta ahora es muy poco el acceso que tienen los cubanos dentro de la isla al mismo. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Delegados de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, encabezados por su presidente, están en La Habana, Cuba, donde se reúnen con funcionarios de ese gobierno. La comitiva sostuvo sus primeros contactos, dialogando con el canciller Bruno Rodríguez y con el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. La delegación fue a Cuba para conocer la situación económica y oportunidades comerciales que ofrece la isla caribeña, según dio a conocer la Cámara de Comercio de Estados Unidos antes del viaje. En un comunicado divulgado en Washington la semana pasada, Donohue dijo que este viaje les dará una idea sobre los cambios en las políticas económicas y si están afectando la posibilidad de hacer negocios en Cuba. El viaje tiene autorización del Departamento del Tesoro, que regula las licencias de viaje a la isla debido al embargo de Estados Unidos. El presidente de la principal patronal de empresas estadounidenses señaló que a su regreso, la delegación transmitirá sus impresiones a los legisladores estadounidenses y miembros de la comunidad empresarial. Un sensor desarrollado por un equipo israelí demuestra ser una alternativa efectiva y confiable a la tecnología convencional de monitoreo de signos vitales de los pacientes en los hospitales. Miguel Ángel Rivera con la información.
Un aparato llamado Early Sense, colocado debajo de los colchones en un hospital de Israel, ayuda a asegurar que los signos vitales del paciente son monitoreados con precisión, pero discretamente. El presidente de Early Sense, Avner Halperin, dice que los sensores son una alternativa efectiva y precisa frente a los monitores convencionales que requieren conexión con alambres a la piel del paciente.
It's based on a sensor, which is this one. See it here.
Está basado en este sensor aquí, el cual se coloca debajo del colchón de una cama y monitorea continuamente el corazón, la respiración y el movimiento del paciente sin tener que tocar su cuerpo y a la vez alerta ante las más tempranas señales de deterioro.
Conectadas a la computadora al lado de la cama, el aparato monitorea la respiración, los latidos del corazón y el movimiento corporal.
Estas tres señales pasan a través del colchón y son recolectadas por una placa pasiva como una antena, digitalizadas y con algoritmos desarrollados durante 10 años. Ellos crean señales vitales de alta precisión. Estas son analizadas y con base en ellas, si algo malo sucede, los sensores envían inmediatamente una alerta a las enfermeras y médicos.
Early Sense cuesta $7,000. Se utiliza exitosamente en 24 hospitales en Estados Unidos y ya está en desarrollo un sensor para los hogares, ayudando a reducir significativamente las emergencias médicas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Serena Williams cayó derrotada por la española de origen venezolano Garbiñe Muguruza en el Abierto de Francia, como nos informa Henry Llanos.
En el tenis internacional, la española de origen venezolano Garbiñe Muguruza acabó con la número uno del mundo y defensora del título en Roland Garros, la estadounidense Serena Williams, que se dio por 6-2, 6-2 en 64 minutos. La mejor tenista del momento se marchó de París pocos minutos después de que lo hiciera su hermana Venus, derrotada por la eslovaca Ana Schmieldova por 2-6, 6-3, 6-4. Roland Garros ya se frotaba las manos con un duelo de tercera ronda entre las dos Williams, pero ninguna de ellas acudió a la deseada cita. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Volvemos al tema de Venezuela. El presidente de ese país dijo que no reconocerá ley alguna que apruebe el Congreso de Estados Unidos para sancionar a funcionarios venezolanos y señaló que en caso de que sea una realidad esto de las sanciones, las enfrentará en todos los escenarios mundiales. Y en Caracas está Álvaro Algarra para ofrecernos más detalles.
Ante las posibles sanciones del gobierno estadounidense en contra de funcionarios del gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, durante su programa de radio, instó a su homólogo estadounidense Barack Obama a escuchar el clamor de los pueblos de América Latina para así sentar las bases para una relación de respeto entre las naciones.
Bueno, nosotros aspiramos a las mejores relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros queremos respeto, paz, convivencia y coexistencia.
Por su parte, el ex parlamentario opositor Walter Márquez indicó que la única injerencia que hay en el país es la del gobierno cubano, al tiempo que indicó que las presuntas violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el país son delitos de lesa humanidad.
Una cosa son las sanciones contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad y otra cosa son las sanciones contra el país. No estamos de acuerdo con que se sancione al país.
El exgobernador de Táchira, estado donde se ha generado gran parte de la violencia debido a las protestas durante los últimos meses, señaló que el gobierno presenta una gran inestabilidad para gobernar.
Un día tiene una postura, otro día tiene otra. Lo cierto es que los venezolanos están como en una montaña rusa, suben y bajan montañas.
Sin embargo, a pesar de la postura del presidente Maduro de mejorar las relaciones con el gobierno de su homólogo estadounidense, el canciller Elías Jagua denunció ante el Movimiento de Países No Alineados la presunta injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela.
Denunciamos en este foro ante el mundo la manera que se nos está procurando sitiar para frenar el legítimo derecho del pueblo venezolano a mantener su paz y su independencia.
Ante tal denuncia, el analista político Eduardo Martínez indicó que el gobierno saca a la luz pública una presunta batalla diplomática con Estados Unidos, pero realmente no ataca a los problemas de los ciudadanos en el país diariamente.
Ellos no quieren regularizar las relaciones con Estados Unidos, ellos quieren detener las sanciones. ¿Y por qué detener las sanciones? Porque el petróleo venezolano se refina en Estados Unidos. No hay posibilidad de refinarlo en otra parte. Por eso ellos le siguen vendiendo petróleo a Estados Unidos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hoy en Venezuela, la dirigencia oficialista denunció la existencia de un presunto plan de golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, que estarían preparando, por supuesto, la oposición, y señaló a, según el gobierno, y señaló a Kevin Whitaker, ratificado por legisladores estadounidenses como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia, de estar implicado en el asunto. El alcalde oficialista de Caracas, Jorge Rodríguez, afirmó en rueda de prensa que hay un plan complejo dirigido a ejecutar un golpe de Estado y asesinar a Maduro y a otros dirigentes oficialistas, y acusó a la exdiputada opositora María Corina Machado de estar implicada en todo esto.
Ninguno de nosotros hubiera querido estar aquí presentando denuncias de este tenor. Denuncias que expresan la dificultad que tienen algunos sectores de la política venezolana que se han confabulado, que se han constelizado en todo lo que se denomina la ultraderecha nacional e internacional para agredir a la patria venezolana, su paz, su democracia.
Como supuesta prueba, Rodríguez mostró algunos mensajes de correo electrónico que la ex legisladora María Corina Machado habría compartido con el ex candidato presidencial y ex gobernador del estado central de Carabobo, Enrique Salas Remer, el opositor Diego Arria y el ex diputado social cristiano y profesor universitario, además, Gustavo Tarre Briceño. Es todo lo que tenemos para ustedes hoy en Desde Washington, desde la capital estadounidense. Les habló Alejandro Escalona. Continúen ahora con A Fondo.